Y como lo habíamos anunciado, ya está aquí con nosotros en estudios en vivo el diputado Jorge Gandini del Partido Nacional, Alianza Nacional, líder de Por la Patria. Buenos días, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros.
Es un gusto, buenos días. Acá en el, buen año además, porque bueno, estamos empezando.
Igualmente, en el verano. Me andaba contando que anduvo ahí por el este y el tránsito estaba... A eso a las 6 de la tarde estaba pesadísimo. Por la
Había Floresta, mucho tránsito, ayer lo vi porque tuve que ir, yo estoy en la Floresta, y fui hacia el este, fui al homenaje que hubo en el cementerio de Maldonado al ex intendente burgueño. Ajá. Así que a las 10 de la mañana arranqué de Floresta a Maldonado y ya venía mucha gente, el día muy feo, lloviznaba y ya muy mucha feo. Gente arrancó temprano.
Sí, sí, por momentos
se repartió, acá, pero igual, ¿no?
Para
no
manejar había... estaba difícil, ¿eh? De claro, noche necesita con tanta lluvia, sí, estaba muy difícil. Out. Pero bueno, dentro de todo, por lo menos a partir de 8 o 9 de la noche había mucho tránsito, pero más fluía. Fluido. Bueno, ¿qué año le espera, eh? Un año con muchas cosas, entre otros va a asumir la presidencia de la Cámara.
Sí, es un nuevo desafío. Yo hace muchos años que estoy en la vuelta del Parlamento, pero no había tenido este honor, esta oportunidad, además de ser designado y elegido por mis pares para dirigir no solamente los debates, ¿no? Hay una parte que se ve del ejercicio de la presidencia, que es la de presidir 8, 10, 12 sesiones en cada mes. Pero hay una labor oculta que hace mucho a la negociación, al funcionamiento real, al funcionamiento de los cuerpos legislativos que son también las comisiones, son donde más se trabaja en el Parlamento.
Sí, el trabajo ese que a veces no se ve, pero es el más pesado, ¿no?
Y porque llega al debate de 99 un trabajo depurado y analizado por equipos más chicos, por donde pasa la voz de la gente. Las comisiones, antes de aprobar un proyecto de ley, normalmente reciben primero a quien propuso, al Poder Ejecutivo usualmente, o a los legisladores proponentes, y luego a las partes que puedan tener interés. Así sea un ciudadano. Es muy común que no se deje a nadie sin escuchar. Y son organizaciones civiles, de trabajadores, de empresarios, de la vida de la economía real o de los sectores interesados los que van a dar su opinión. Y muchas veces se consulta a la academia, se pide opinión a las cátedras, a los catedráticos, para orientar y darle profesionalismo, digamos, certezas a un cuerpo, a una nueva ley, y luego la comisión asesora a la Cámara. Y la Cámara de repente debate 2, 3, 4, 5 horas un tema que llevó semanas y semanas en comisión, ¿no?
Usted siempre, ahora viene una algo muy muy importante, que es la rendición de cuentas, la última, sí, rendición de cuentas antes de las elecciones. Y usted siempre ha tenido un papel importante entre los blancos en la Comisión de Hacienda. ¿Va a seguirlo teniendo a pesar de esta presidencia o no?
No, el diputado que preside es el único que no está en comisión. No sé, voy a tener que dejar esa comisión y otras. Yo integro la Comisión de Seguridad, integro la de lavado de activos, integro la Comisión Administrativa. Voy a tener que dejar esa comisión, igual que la de Hacienda y Presupuesto, porque no se puede estar presidiendo y, por lo tanto, siendo equidistante en el debate y en la expresión de opiniones, y al mismo tiempo estar en una comisión asumiendo posiciones. Así que voy a extrañar mucho esa tarea. Mi equipo estará ayudando, estaré cercano, pero no tendré una posición ni en ese ni en otros temas tan activa como la tengo habitualmente.
El Parlamento finalmente, incluso a pesar de la posición del Frente en algunos casos, se ha metido en investigaciones importantes, investigadoras importantes. Bueno, entre otras la de financiamiento de los partidos políticos, ¿no? Que parece que abarcan un tanto que va a ser difícil llegar a algo. ¿Qué espera de estas investigadoras en las dos cámaras y estas comisiones?
Las investigadoras han sido, algunas han prosperado porque la oposición no tiene mayorías. Algunas han elegido temas tan poderosos, tan fuertes, que no pudieron ser detenidas. Y en el Senado prosperó la DANCAP, que terminó con informes coincidentes en algún caso y diferentes en otros, diversos, que confluyeron en denuncias penales. Incluso con la curiosidad que la Unidad Popular, un partido que no tiene senadores, sumó su denuncia penal a partir de la investigación en el Senado. Una denuncia penal distinta, coincidente en algunos aspectos, pero con la firma del diputado Rubio. Otras han sido más de acuerdo, como es el caso de la investigadora del financiamiento de campaña, porque nace con el tema del cambio Nelson.
Sí, pero llegó, se extendió mucho más.
Claro, porque desde algún sector de la oposición inicialmente se le dijo quiero retruco. Es decir, sí, pero además vamos a investigar vale otras cosas. Claro, y ahí empezaron a sumarse cosas.
Pero ¿no es el riesgo de asumir tanto que al final no se haga nada?
Es probable. El riesgo o la estrategia, es decir, a lo mejor es no querer llegar a tanto, a algo, porque no solo se abarcan muchos temas, sino que se abarcan muchos años. Es como esta otra investigadora que tenemos trabajando sobre el espionaje político, sobre el espionaje que se hizo sobre los políticos o sobre la sociedad de modo no autorizado, que abarca tanto y tantos años que ustedes y los periodistas se pierden, nosotros los legisladores no perdemos y la opinión pública ni hablar. Es verdad eso. Pero hay otras investigadoras más concretas y puntuales. Hoy tenemos todo el tema de la regasificadora por un lado y tenemos el tema de ACE, que es muy concreto, por otro, y con esa particularidad ACE lleva la investigadora, es iniciativa de la Unidad Popular, que tiene un diputado, pero obtuvo el respaldo necesario para poder investigar por la contundencia de las denuncias que hizo. Y yo creo que este año vamos a tener varias conclusiones de esas comisiones, algunas de las cuales, como es común, va a terminar sugiriendo pasar a la justicia los elementos que surgen de ella. Y si el Parlamento no tiene mayorías para pasar los sobrados, entonces serán los legisladores los que asuman en su condición de tal esa responsabilidad y vayan ellos a la justicia.
¿Y de la justicia qué espera? Vamos, los uruguayos, cuando se pasen raya, van a decir, bueno, ¿sirvieron las investigadoras? ¿La justicia actuó o no pasó nada?
La justicia, a uno en el mundo además que vivimos, le pide rapidez a todo, y a la justicia también, porque los temas cansan, se escucha tanto tiempo hablar de un mismo tema, que la gente al final hace clic y abandona. Pero la justicia tiene sus tiempos porque también tiene procedimientos y procesos que dan garantías a las partes, y bueno, todos usan esas garantías. En el periodo anterior, la justicia terminó laudando un tema gravísimo que tuvo que ver con Pluna y hubo sanciones bastante novedosas en la política uruguaya, porque terminaron procesados un ministro de Economía y un presidente del Banco República. Ahora tenemos
en un caso ahora
Largos procesos, ¿no? Ratificados o no, sí. En algún caso absuelto.
Sí, por eso.
Ahora tenemos en curso toda la investigación sobre ANCAP, que es diversa, no es como el caso de Pluna, que se concentraba en el aval, básicamente. Aquí hay de todo y se investigan hechos, pero hechos que pueden involucrar a más de un responsable. Yo creo que este año deberíamos tener novedades sobre este asunto. Y bueno, estaremos a lo que la justicia diga con todas las garantías que los ciudadanos tienen que tener después para poder recurrir esos fallos. Pero va a haber, me da la impresión, algunas denuncias más, porque hay temas fuertes de apartamientos notorios a la legalidad, como es en el caso de ACE, por ejemplo, que hay cosas que son muy complejas. Algunas con responsabilidades de jerarcas, de directores de hospitales y demás, pero otras con responsabilidades políticas que pueden encuadrar en conductas delictivas, cosa que es lo que tiene que definir la justicia. Pero bueno, esperamos eso, que la justicia haga su papel. No podemos ni presionarla ni cuestionarla, pero está allí para juzgarnos. Y entonces la sociedad puede denunciar, pero también el Parlamento tiene la obligación de hacerlo.
Vamos un poquito de algún modo a la interna partidaria, aunque la trasciende, ¿no? Yo le decía al principio qué año les espera, porque hay muchas cosas. Entre otras cosas es el año preelectoral.
Sí.
Y en el año preelectoral se juegan muchas cosas. O sea, las elecciones son el año siguiente, pero lo que no está armado más o menos a mediados o algo así de este año, o sea, ya no está cocinado, digamos, entre comillas, difícil que se pueda armar después. El otro día, hace pocos días, una reunión en Maldonado entre Jorge Larrañaga, varios intendentes blancos, hemos estado hablando con alguno, buscando evitar la dispersión del wilsonismo, porque aparece un grupo de intendentes por un lado, Larrañaga por el otro, Alonso que está por allí, y es obvio que si el wilsonismo se divide, le está dando el triunfo en bandeja, en la interna, a la calle Pou. ¿Cómo está viendo esto? ¿Sirvió para algo? ¿Hubo un acercamiento, de lo que usted sepa, con los intendentes? ¿Los intendentes van a ir por la suya? ¿Alguien va a tener que renunciar? ¿Cómo la ve? Es difícil, ¿no? Le estoy pidiendo muchas cosas,
no,
pero...
La primera cosa, no participé de esa reunión, no, y no tengo información,
¿no
tiene formal
información
de la misma? ¿No? No la tengo. Vamos a tener una reunión en estos días del sector.
¿Y no habló con Larrañaga de esto?
No.
¿Los intendentes tampoco?
Algunas conversaciones informales, pero yo prefiero ser informado primero por mi sector. Creo que está bien que se haya dado esa reunión. Me hubiera gustado participar, no fue un mano a mano, fueron varios legisladores de mi sector los que participaron.
¿Y por qué no participó?
Porque no estuve al tanto ni fui invitado. Larrañaga fue acompañado por otras personas que él designó, lo cual está en su derecho de hacerlo, pero creo que por la patria debería haber estado, porque estamos jugando ese partido también. Tenemos un posicionamiento independiente dentro del partido, pero con apoyo claro, decidido, a la candidatura de Jorge Larrañaga. Nos hubiera gustado participar entonces en ese proceso, en el proceso de buscar caminos comunes a los efectos de agrupar una candidatura del wilsonismo que haga competitiva la interna del partido. Al partido le convienen internas competitivas, no dispersas.
Claro.
Menos aún con resultados cantados previamente. Es para nosotros muy importante lograr que el otro sector del partido, que tiene diferencias, pueda reagruparse. Para eso, de alguna manera, también nace Por la Patria.
¿Y lo ve viable eso?
Hoy
parece,
sí.
No
sí.
Parece imposible, pero no parece fácil.
No es fácil, es verdad, no es fácil. Lo veo viable. Veo que los tiempos, además, han cambiado en cuanto a el tamaño de pista que necesita para que los candidatos y los sectores partidarios participen en una interna.
¿A qué refiere?
Me refiero a que los procesos políticos son mucho más cortos, o se pueden desarrollar en tiempos mucho más cortos, porque la gente tiene acceso a la comunicación de toda naturaleza, toma decisiones más sobre el final. Hay hasta una necesidad de administrar los tiempos y no cansar. La novedad es importante y lo novedoso puede surgir mucho más adelante. Yo creo que el reagrupamiento tiene tiempo todavía para poderse producir, y es importante que haya diálogos para encontrar ese camino. Nosotros creemos que la candidatura de Larrañaga es la candidatura que hoy aflora, que tiene dificultades para reagrupar esos objetivos, si no, no estaríamos en este proceso, entre otras cosas porque Larrañaga define su candidatura más tarde de lo que hubiera sido necesario para ese trayecto común,
sí,
y deja
para
espacios...
Para algunos más tarde y para algunos demasiado temprano.
Puede ser. Yo creo que su indefinición dejó espacio para que se empezara a caminar.
Sí,
algunos sectores empezaron a tomar,
claro,
caminos propios.
De algún modo las actitudes de los otros también lo terminaron obligando a pronunciarse.
¿No? Es verdad, también es verdad. También obligaron a que ocupara ese lugar. Nosotros le pedimos,
sí,
muchos de nosotros le pedimos, que tomara una decisión, que definiera si iba a dar la batalla o no, porque una cosa u otra nos llevaba a elegir caminos distintos. A
y fue
también
claro que sí, que dejó de manera muy contundente la idea de que él quiere ser candidato.
Claro, sí, eso está, y está muy bien. Jorge definió una contienda que tenía consigo mismo, legítima, lógica, de alguien que pasó por el proceso de la elección pasada, que tuvo que tomarse un tiempo para definir cuál era su destino, porque la decisión de decir vuelvo no es menor, sobre todo para el que ya la ha pasado, sabe lo que ello significa. Y la tomó, y ahora que la tomó va a seguir adelante. Así que bueno,
se ha dicho desde este pueblo de intendentes, por ejemplo, hubo quien dijo que, con cierta ironía, que la calle Pou era un buen candidato para salir segundos. Y Larrañaga ha dicho también que en algún momento, que toda vez que el lacallismo fue grande, tuvimos un partido chico. ¿Cómo está viendo esto?
Y todas esas cosas son expresiones que podrán ser legítimas, pero no son convenientes. El partido tiene que aprender a dilucidar sus visiones adentro, porque nosotros tenemos que ser capaces de no debatir solo entre blancos. Si todos los blancos nos votan, no ganamos la elección. Necesitamos traer una cantidad de ciudadanos que crean en nuestro proyecto político. No le podemos pedir a la gente que nos vote por ser blanco, que se hagan blancos para votarnos. Tenemos que dar mensajes claros, y los mensajes tienen que ver con las propuestas, los contenidos, la ilusión, pero también las certezas que podamos dar. Y cuando nosotros exhibimos diferencias de naturaleza, casi hasta personal, estamos dando un mensaje que genera dudas sobre si estamos o no en condiciones de poder armar mayorías, porque las mayorías las tendremos que armar con otros que van a votar a otros partidos, y si no podemos resolver bien nuestros problemas en casa, o esa es la sensación que damos, difícil es creer que lo podamos hacer hacia afuera. Por lo tanto, me parece que el partido tiene que tener ya resuelta su postura, su madurez, la madurez necesaria para dilucidar algunas diferencias adentro y ser muy contundentes afuera. Aquello de entender que el adversario está afuera, y el principal adversario son los problemas, ni siquiera es el Frente Amplio. El partido tiene que mostrar la capacidad que tiene para resolver los problemas. Yo veo que el partido está muy metido en sí mismo. Otra vez volvimos a poner como centro de nuestra atención la cuestión interna. Si no es Bascú, es Adriana Peña, es los intendentes,
bueno,
es Larrañaga,
Verónica Alonso,
o somos nosotros.
Usted no la ve concretar la candidatura.
Me preguntan si va a haber otra candidatura.
Importante, pero no
la veo concretar, porque ya había anunciado que en octubre iba a hacer su presentación. Y me preguntan eso y yo digo, no la veo concretar. Pero también digo que tiene un éxito mediático importante. Ahora, se acaba el tiempo para todos los que quieren carretear y levantar.
¿Y las quejas de Adriana Peña en la interna?
Yo las miré muy de afuera, ¿no? Muy sí, de lectura sí. De verano. No tenemos, Por la Patria no tiene referentes en La Valleja, por lo tanto no hemos estado en esa polémica. Considero también que ha sido una polémica que nos coloca en un lugar innecesario. El foco de esa polémica, uno desearía no tener esos debates sobre aumentos salariales más allá de los corrientes y a quiénes van y van a los políticos y cómo se defienden, y entonces unos blancos quieren cuestionarlo y otros lo quieren defender. No nos hace bien eso. Esas cosas hay que surcirlas antes. Esa es la tarea de un político. Surcirlas antes, y si las cerró, las decide, y si no las cerró, ni las presenta. Me parece. La acción de cada compañero hoy repercute sobre el colectivo. La gente, hay un blanco que se equivoca y la gente dice, los blancos. Porque es así. Sí. Hay uno que mete la pata y todos dicen, los blancos. Y nosotros tenemos que ser cuidadosos. Cada uno de nosotros representa mucho hoy en día. Tenemos que asumir que el único que le puede ganar al Frente Amplio somos nosotros, y la principal tarea es ganarle al Frente Amplio. Así que tenemos que manejar que no solo tenemos que liderar a los blancos, muchos de los cuales no están muy entusiasmados, sino que además tenemos que liderar a todos los demás, que conforman más de la mitad del país, que quiere un cambio y sabe que ese cambio puede venir de la mano nuestra, pero nos tiene que prestar el voto, nos tiene que confiar. Y eso nos obliga a tener un liderazgo que va más allá del partido y un posicionamiento que nos va a poner una contienda mano a mano con el Frente, y nos están mirando todos. El voto es un acto de fe. es un acto de confianza que no tiene devolución. El que se equivoca después se enoja, pero no tiene reparación, solamente 5 años después. Por lo tanto, tenemos que conducir a más de la mitad del país que quiere un cambio a que confíe en nosotros. Bueno, eso nos obliga a dejar algunas cosas atrás y asumir el lugar que, creo, la sociedad nos ha dado.
A veces se dice un blanco, o un blanco comete un error, entonces mucha gente interpreta, los blancos, se generaliza. Ahora, hay un caso paradigmático complicado ahora, que fue Bascú el que cometió el error, pero un Partido Nacional que, desde la perspectiva de mucha gente, no salió con la firmeza que tendría que haber salido, sobre todo después del pronunciamiento de la JUTEP, ¿no? No es un error eso que le puede tener, que tiene costos políticos que se podrían haber evitado fácil, digamos.
Puede ser. Ya lo veremos, ya veremos cómo repercute. La primera cosa es que hay como dos universos paralelos. El de Soriano, donde Bascú fue electo, porque no fue electo en ningún otro lugar que en Soriano, y cómo se visualiza desde allí el problema en comparación o en el contexto de la gestión y el resto del país. Y lo paradigmático es que en Soriano hay una visión completamente diferente, incluso dentro de los blancos, incluso en los sectores del Partido Nacional. Y eso también tiene su peso.
Lo ¿Diferente es que, en favor de Bascú?
Sí, sí, oh. Totalmente. Y también tiene, hay una diferencia importante, hay una cuestión importante que tiene que ver con cómo repercute en la interna del partido, eso, es decir, no deja de ser un tema que tuvo su expresión en la interna partidaria y hubo reacciones en función de los posicionamientos. Eso en un contexto de un partido que se dice defensor de las leyes y que hace funcionar sus organismos. Nuestra comisión de ética, que es comisión de ética, no es como la del Frente Amplio, que es de conducta política, la nuestra es de ética, ha funcionado muchísimas veces sin que llegara a la prensa haciendo lo que tiene que hacer. Se ha trasladado al interior del país, ha tomado temas denunciados o planteados por compañeros y ha emitido fallos sancionatorios más de una vez. Aquí fue Bascú el que pidió ir y la Comisión de Ética actuó dentro de un protocolo que hay, que es mucho más lento que lo que la gente quiere, que toma posición y quiere guillotina, paredón inmediatamente.
No, pero hubo un pronunciamiento. Después del primer pronunciamiento quedaron esperando novedades. Hay un pronunciamiento muy duro de la JUTEP que integra, entre otros, Matilde Rodríguez.
El primer pronunciamiento de la Comisión de Ética fue por unanimidad y se aceptó lo que la Comisión de Ética sugirió, que es una condena aplicando una sanción de apercibimiento con un desarrollo de la Comisión de Ética que es muy fuerte para cualquier político. Luego aparece el hecho externo de la JUTEP, que nosotros entendimos debía ser considerado nuevamente por la Comisión de Ética. Si hay elementos nuevos, es esta la que lo debe decir. Y la Comisión de Ética dice, mantenemos nuestra posición. Y hace un nuevo desarrollo también muy fuerte, con algunas afirmaciones que hay que leerlas con atención porque son muy duras. Pero mantiene el apercibimiento. Y algunos entendimos que había que, si tenemos comisión de ética y la integran juristas importantes y hace una valoración y nos dice nos mantenemos en esta posición, había que mantenerla. Otros entienden que era necesaria una sanción mayor, yo creo porque hay una demanda de la población en general y de los blancos en particular de ser mucho más severos. Acá yo creo que el tema Sendic puso una raya y cosas que antes podían pasar de largo ya no pasan. La gente se ha vuelto saludablemente intolerante con el tema de la ética, con lo que se debe hacer, con los dineros públicos, con la conducta de quienes estamos al frente de determinadas responsabilidades, y no admite, explicaciones. Rápidamente sanciona a la gente, lauda el tema y dice esto estuvo mal. Y él estuvo mal, y Bascú estuvo mal, él estuvo mal, es sancionatorio. Y entonces hay que actuar en consecuencia. No puede estar en la vida política alguien que estuvo mal. Chau, no hay grises. Esto es lo que cambió sustancialmente. Cuando uno tiene que administrar esas cosas dentro de una normativa vigente, tiene a veces estas contradicciones. Con todo, digamos que el Partido Nacional terminó un proceso y su comisión de ética se expresó y sus órganos políticos tomaron decisiones y las ratificaron. Por eso no es comparable al tema Sendic. El tema Sendic terminó con la renuncia de Sendic al cargo, y la renuncia fue una especie de muerte del acusado. Entonces se archivó. Pero nunca el Frente Amplio, en sus órganos de decisión, en aquel momento era el plenario, tomó decisión en relación a lo que la Comisión de Conducta
recordaba. Digamos,
digo esto porque hoy sentí que está haciendo campaña política, no, y la sanción bien, era, pero que no la iba a poder hacer,
pero
más.
Pero hubo un pronunciamiento fortísimo.
No, la, yo creo que el pronunciamiento de la, fue de la opinión pública. Fue muy fuerte.
Tribunal de Conducta Política, claro, muy
pero,
fuerte.
Pero no lo, pero el Frente no lo trató.
Lo que pasa es una renuncia a un vicepresidente, que es muy fuerte, de algún modo.
Líquido todo, líquido el tema.
Está bien. Una última pregunta, porque ya nos quedamos sin tiempo, muy breve, le pido muy breve respuesta. No. ¿Cómo está viendo este tema del enfrentamiento de sectores de productores y el gobierno?
Sectores de productores que se cansaron. A ver, es gente muy mansa. La gente del campo es gente que no se sindicaliza, que no pierde tiempo en cosas que no son productivas, que arranca muy temprano la jornada y mete mucho lomo. Y que cuando muchísima gente hoy está veraneando y ni siquiera mira el informativo, esta otra gente está peleando, está dando batalla. O sea, yo creo que lo menos que debe hacer el gobierno es tener mucha humildad para analizar que lo que está pasando tiene raíces reales. No pueden descalificarlo y decir que esto es una movida de la oposición. Saben perfectamente, sobre todo los diputados del Frente Amplio del interior del país, saben perfectamente que hay un problema de fondo real. El país tiene en el campo buena parte de su estrategia de desarrollo y de crecimiento. Al campo le hemos dado palo, el campo ha aguantado porque la rentabilidad está en la tierra, pero no está en la producción, y la gente está muy enojada porque trabaja mucho y ve que se lo lleva todo un socio que es el Estado, y tampoco está conforme con cómo gasta todo lo que se le lleva. Ese conflicto, si el gobierno no lo atiende, va a terminar mal.
Diputado Jorge Gandini, muchas gracias por haber estado con nosotros. La tertulia que viene a continuación va a tratar precisamente este tema del conflicto en el agro. Suerte en la gestión en la presidencia.
Muchas gracias.
De la Cámara,
¿me puedo quedar en la tertulia?
Sí, claro, se puede quedar.
Gracias por todo, un gusto.
No, un gusto.